Sobre el contexto de la elección del Papa Francisco, en primer lugar, hay que subrayar la conmoción causada por la renuncia del Papa Benedicto. Aunque había insinuado esta posibilidad el mismo Ratzinger en el libro Luz del Mundo en 2010, nadie se lo esperaba. Estoy convencido de que Ratzinger, que había vivido muchos años al lado de San Juan Pablo II, había decidido en el momento de su elección ya de la posibilidad de renunciar cuando sintió que ya no tenía fuerza física y mentales para llevar a cabo su onerosa tarea. Como responsable de un dicastero, Ratzinger había visto las dificultades de los últimos años del gobierno de la Iglesia por la enfermedad de Juan Pablo II, y yo creo que en su corazón decidió que él, en una condición similar, haría de manera diferente y lo hizo. Para la Iglesia y para el mundo fue una conmoción. Ahora no nos damos más cuenta. 10 años después nos parece así la gran sorpresa, la desorientación que causó el hecho de que un papa renunciara. Por primera vez en la historia, un papa renunciaba al papado por razones de vejez, porque ya no se sentía con fuerzas para gobernar a la Iglesia. Hubo muchas preguntas que luego se fueron respondiendo poco a poco. ¿Cómo se llamaría el Papa tras su renuncia? ¿Cómo se vestiría? ¿Qué relación tendría con su predecesor, con su sucesor? ¿Cuál sería la gestión de ambos, Papa y Papa emérito? Estas eran las preguntas. Pero si la conmoción de la renuncia de Benedicto XVI fue el contexto inmediato y totalmente inesperado en el que se desarrolló aquel cónclave del marzo de 2013, tenemos que recordar otras cosas. La decisión de Ratzinger, que como sabemos aún vivió casi 10 años, resultó, antes de todo, muy valiente, y yo creo que se necesitaba más valor para renunciar que para continuar, también porque todos sus colaboradores le aconsejaron de continuar. Pero también tenemos que recordar que el contexto más general de los últimos años en lo que respecta a la curia romana también presentaba unas dificultades y un clima un tanto sombrío. De hecho, hay que darse cuenta de otro acontecimiento. En el año antes, el 2012, antes de la renuncia de Benedicto y la elección de Francisco, estuvo marcado por la investigación del, así dicho, Vatilix, sobre la filtración de documentos del escritorio del Papa, delatado por su mayordomo Paolo Gabriele. Más allá del hecho en sí, ciertamente muy grave, dado que la divulgación de tantos documentos había sido pilotada desde el interior de del departamento papal, esos documentos describían un clima de tensiones y luchas intestinas. Algunas de ellas estaban relacionadas con la gestión de los órganos económicos financieros de la Curia Romana. Este clima de pesadez también se había proyectado sobre el cónclave. Los cardenales que acudieron a Roma para elegir el sucesor de Benedicto XVI, con el Papa emérito aún vivo y en ese momento encerrado en el Palacio de Castel Gandolfo, lo voy a repetir, condición totalmente extraordinaria y nueva para la vida de la Iglesia, esos cardinales habían acabado presentando a la curia romana bajo a una aura absolutamente negativa, también si muchas veces no correspondía a la verdad de los hechos, pero una aura absolutamente negativa. Evidentemente, no todo lo que se escribía y decía correspondía a la verdad. Pero ciertamente en aquel momento y en aquel contexto histórico, las cotizaciones de la curia en aquel inicio de 2013 era muy baja. Del mismo modo, por una extraña forma de extensión, este juicio, no bueno, este juicio negativo, se había extendido desde la curia y sobre todo desde la curia italiana un poco a todos los posibles candidatos italianos al papado. Existía en definitiva una especie de prejuicio negativo sobre la posibilidad de elegir un papa italiano. Estoy hablando de medios de comunicaciones, de opinión pública, pero claro es que los cardenales que llegaban y discutían tendría que tener cuenta del debate público. La reforma de la Curia Romana, entonces, fue una de las exigencias que surgieron de las congregaciones generales previas al cónclave, junto a una acción más decidida en favor de la transparencia financiera y, por tanto, una reforma de las estructuras económicas de la Santa Sede. Además, parecía importante una mayor implicación de los episcopados a la hora de asesorar y ayudar al Papa en su tarea. Si este era el contexto histórico a nivel de Santa Sede de Curia Romana, tenemos que recordar también el contexto histórico más grande, el contexto histórico eclesial. Los últimos años del pontificado de Benedicto XVI habían estado profundamente marcados por la crisis de los abusos, que fue un punto de vuelta, le dio un paso de vuelta al pontificado, el escándalo de los abusos, los casos de Irlanda, Alemania, Estados Unidos. Esta lucha, que tenemos que recordar, fue emprendida primero por Juan Pablo II y después la ha continuado el Papa Ratzinger, mostró la necesidad de dar nuevos pasos en la línea de un profundo cambio de mentalidad y no solo de leyes y normas. Lo que había caracterizado a Benedicto XVI era su escucha de las víctimas, sus encuentros con las víctimas de abusos encontradas durante sus viajes. Pero la respuesta de Benedicto fue la respuesta de una respuesta penitencial. Y esta respuesta de Benedicto empezó a marcar su pontificado y también a marcar una distancia con los ambientes que se consideraban más cercanos a él mismo, porque a esos ambientes, así dichos ratzingerianos, esta vuelta penitencial de la iglesia no le gustaba muchísimo. Pero ese era punto importante del contexto. También en relación al contexto eclesial, cabe recordar a los ataques y críticas a Benedicto XVI, considerado como papa conservador. Creo que Ratzinger fue víctima de los autodenominados ratzingerianos, que no valoraron muchas de las enseñanzas de Benedicto. Baste aquí recordar, y quiero decirlos en continuidad con lo que nos ha dicho en el mensaje su eminencia Guillar Retes, basta aquí recordar lo que dijo el Papa Ratzinger en Friburgo en septiembre de 2011. Voy a citar su palabra. Los ejemplos históricos muestran que el testimonio misionero de la Iglesia, desprendida del mundo, resulta más claro. Liberada de fardos y privilegios materiales y políticos, la Iglesia puede dedicarse mejor y de manera verdaderamente cristiana al mundo entero. Puede verdaderamente estar abierta al mundo. ¿No son estas palabras una invitación a una Iglesia para que abandone los sueños de hegemonía y de poder y sobre todo para que deje de confiar en la fuerza de sus estructuras? Encuentro en esas palabras en absoluta sintonía con la perspectiva del Papa Francisco para una iglesia desprendida de sus posesiones que no confía en sí misma. En cuanto en final al escenario internacional, hay que recordar la reelección del presidente demócrata Barack Obama en noviembre de 2012 y la guerra en Siria, que será la ocasión de la primera iniciativa diplomática y de oración fuerte del pontificado con la jornada de ayuno y oración por la paz en Siria y en el mundo, fijada para el Papa Francisco para el día 7 de septiembre de 2013. Se llega así a ese cónclave y tenemos que, porque eso también pertenece al contexto para comprender lo que ha pasado y lo que ha permitido los primeros pasos del pontificado. Y tenemos que regresar, disculpe, a las palabras que el mismo cardenal Jorge Mario Bergoglio dijo en las congregaciones generales en la única vuelta que tomó las palabras. Se acuerden que cada cardenal tenía la posibilidad de hablar para 5 minutos, no más, y que después le se quitara la palabra porque para permitir a los otros de hablar. Y el cardenal habló por 3 minutos más o menos y dijo, se hizo referencia a la evangelización, es la razón de ser de la iglesia, la dulce y confortadora alegría del evangelizar. Esta es la razón de ser de la iglesia. Y es el mismo Jesucristo que desde dentro nos impulsa. Evangelizar supone celo apostólico, evangelizar supone en la iglesia la parresía de salir de sí misma. La iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, la del pensamiento, la de toda miseria. Cuando, segundo punto de este discurso, cuando la iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma. Los males que a lo largo del tiempo se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz en la autorreferencialidad. Y tercer punto, la iglesia cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia. Esta es una enfermedad. Es una enfermedad que acompaña la vida de la iglesia, aún hoy. Deja de ser la iglesia el mysterium lunae de los padres, de los antiguos padres de la iglesia, y en lugar de a ese mal tan grave, y da lugar a ese mal tan grave, dijo Bergoglio, que es la mundanidad espiritual, que según el padre de Lubac, es el peor mal que puede sobrevenir a la iglesia. Ese vivir para darse gloria a los unos a otros. Simplificando, hay dos imágenes de iglesia. La iglesia evangelizadora que sale de sí, o la iglesia mundana que vive en sí, de sí, para sí. Esto debe dar luz a los posibles cambios y reformas que haya que hacer para la salvación de las almas. Y al final, las últimas palabras. Pensando en el próximo Papa, y era el próximo Papa que decía esto. Un hombre que desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, de sí misma hacia las periferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda que vive de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Este discurso del cardenal Bergoglio fue importante para determinar lo que sucedería unos días después. El cardenal de Buenos Aires, la única vez que tomó la palabra públicamente ante los otros cardenales, no había hecho una lista de problemas. Y la iglesia, la curia romana y la iglesia estaban viviendo un tiempo de problemas. Se puede decir cuándo ha vivido tiempo sin problemas, pero vivía un tiempo de problemas en el interior. Y el cardenal Bergoglio no había hecho una lista de problemas, no había propuesto soluciones a los varios problemas, sino que había indicado, en pocas palabras, un hilo conductor con lo esencial, la alegría de evangelizar para una iglesia que no es autorreferencial, no se cree la fuente, sino que sabe que solo puede reflejar la luz de otro, la luz del Señor, sin el cual no puede hacer nada. Los primeros pasos del pontificado de Francisco han ofrecido respuestas en el sentido indicado por los cardenales antes del cónclave. El acto más significativo ha sido, en primer lugar, el nombramiento de varios cardenales de todos los continentes para un consejo que ayude al Papa a reformar la Curia Romana, y no solo, y le ayude también en el gobierno de la Iglesia Universal. Lo sabemos porque este consejo se ha renovado hace pocos días, la semana pasada, y en esta semana, y también si la reforma de la curia ya se completó con la publicación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelio. Entonces, surgió para reformar a la curia, pero para asesorar, ayudar también el Papa en el gobierno de la Iglesia Universal. Se trata de un instrumento más ágil y operativo que todo el consistorio de los cardenales juntos. Y es una forma de asociar a personalidades de las iglesias locales en el gobierno de la Iglesia Universal. Inicialmente, la reforma de la curia no tenía que empezar por las estructuras económico-financieras, pero una serie de escándalos e investigaciones de la justicia italiana que pusieron de manifiesto la falta de transparencia en la gestión, por ejemplo, del OIOR, cambiaron el orden del día. Así que fue necesario empezar la reforma de la curia por esas reformas, reformas de las oficinas, de los dicasterios financieros y económicos, continuando en un camino ya inaugurado, tenemos que recordarlo siempre, por Benedicto XVI. Permítame detenerme ahora en otro aspecto del contexto histórico. Para analizarlo, bastaría comparar dos fotografías: la de la Plaza San Pedro, la noche de la elección de Ratzinger, 19 de abril de 2005, y la de la misma plaza, la noche de la elección de Francisco, 13 de marzo de 2013. Solo han pasado 7 años, pero parece una era geológica. En la segunda foto, todo es un enjambre de mini flash para fotos hechas con móviles, un elemento mucho menos presente en el 2005. El entorno digital, el mundo de las redes sociales, el bombardeo de información al que estamos sometidos, ha crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en un elemento imprescindible para entender el cambio de época del que habla Francisco. En este contexto, muchas veces formado por burbujas autorreferenciales, explica mucho de la ferocidad de ciertas críticas dirigidas al Papa por pequeños grupos que parecen enormes en la web. Y a estos ataques han sido referencia en el señor cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, y el señor cardenal Aguiar Retes. Y también nos dice, estos ataques, nos dicen que gracias a las modernas tecnologías, la información y el comentario de los hechos están ahora al alcance de todos. Nos hemos convertido en una nación, en un pueblo de comentaristas que a menudo expresan opiniones en las redes sociales, incluso antes de conocer los hechos, sus propios hechos, a veces sin tener en cuenta los hechos y utilizando un lenguaje simplificado y muy duro. Ante una sociedad líquida y un mundo occidental cada vez en el occidente más secularizado, en los últimos años de Benedicto se venía consolidando para algunos un modelo opositor, un modelo de oposición y un modelo de fuga para que sobrevivieran pequeñas comunidades cristianas autorreferenciales, esperando repetir el milagro de los benedictinos tras de la caída del Imperio Romano. Es la llamada opción Benedicto. La elección de los cardenales en el cónclave fue en cambio, la de elegir a quien había trabajado para recopilar todos los textos y aportes de la conferencia del Selam de Aparecida con una perspectiva evangelizadora absolutamente opuesta a la huida del mundo. Francisco, desde la primera homilía después de su elección, en la celebración de la misa con los cardenales en la Capilla Sixtina, explicó la importancia para la Iglesia de huir de la mundanalidad espiritual, no del mundo, de la mundanidad, no del mundo. En este contexto histórico, el camino recorrido por Francisco desde el inicio de su pontificado fue el de la misericordia. De hecho, no hay mejor palabra, en mi opinión, para resumir el mensaje del Papa. Como leemos el número 24 de Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica que representa la hoja de ruta del pontificado y que aún espera ser plenamente comprendida, vivida y puesta en práctica. Dice el Papa, la Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor, y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Como consecuencia, la Iglesia sabe involucrarse. Es lo opuesto de la opción Benedicto en el sentido de San Benedicto de Norcia, que estos grupos estaban planteando y ahora viven como oposición al mundo, que es una huida del mundo. Como consecuencia, la iglesia sabe involucrarse, dice Francisco. Jesús lavó a los pies de sus discípulos. El Señor se involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancia, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Quisiera recordar, en este sentido, hablando de misericordia, la homilía, porque también esta pertenece al contexto, pronunciada por el cardenal Angelo Sodano, decano del Colegio Cardinalicio, con motivo de la misa Romano Pontifici Eligendo, en la mañana del 12 de marzo del 2013, en el día que comenzó el cónclave, el día antes de la elección del Papa Francisco. El cardenal dijo: Jesús, que vino al mundo para hacer presente el amor del Padre por los hombres, es un amor que se nota particularmente en contacto con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza, con todas las debilidades humanas, tanto físicas como morales. A este respecto, es conocida la célebre encíclica del Papa Juan Pablo II, Dives in Misericordia, que añadía: el modo en que se manifiesta el amor se llama precisamente en el lenguaje bíblico misericordia. Esta misión de misericordia fue luego confiada por Cristo a los pastores de su iglesia. Es una misión que compromete a todo sacerdote y obispo, pero compromete aún más el obispo de Roma, pastor de la Iglesia Universal. La palabra del cardenal le señalaron el camino de la misericordia antes del cónclave, en continuidad con un mensaje del Juan Pablo II, y yo creo que este es el mensaje que empezó, con lo cual se empezó el pontificado de Papa Francisco. El testimonio de la misericordia representa, por tanto, un elemento fundamental de este amor salvífico de Dios, que es anterior a la obligación moral y religiosa. En otras palabras, aquellos que aún no han entrado en contacto con el hecho cristiano difícilmente quedarán impresionados o fascinados por la afirmación de las normas y obligaciones morales, por la insistencia en las prohibiciones o por la lista detallada de los pecados, por las condenas o por las apelaciones a los valores de una época que ya no estamos más viviendo. Y este es interesante notarlo en la línea de una continuidad. Incluso Benedicto XVI lo había observado lúcidamente en los últimos tiempos. El 13 de mayo de 2010, a los obispos de Portugal reunidos en Fátima, había dicho: cuando en la opinión de muchos la fe católica ha dejado de ser patrimonio común de la sociedad y se la ve a menudo como una semilla achacada y ofuscada por divinidades y por los señores de este mundo, será muy difícil que la fe llegue a los corazones mediante simples disquisiciones o moralismos, y menos aún a través de genéricas referencias a los valores cristianos. El mero enunciado del mensaje, son palabras de Benedicto, no llega al fondo del corazón de la persona, no toca su libertad, no cambia la vida. Lo que fascina y sobre todo es sobre todo el encuentro con personas creyentes que por su fe atraen hacia la gracia de Cristo dando testimonio de Él. Y esto es lo que Papa Francisco está intentando de hacer y empezó a hacer el día de su elección como obispo de Roma. Y concluyendo, quiero conclu con decir y las palabras que el Papa Francisco dijo y en el libro Entrevista, El nombre de Dios es misericordia. Siguiendo al Señor, la Iglesia está llamada a difundir su misericordia sobre todos aquellos que se reconocen pecadores, responsables del mal realizado, que se sienten necesitados de perdón. La Iglesia no está al mundo para condenar, sino para permitir el encuentro con ese amor visceral que es la misericordia de Dios. Para que eso suceda, lo repito a menudo, hace falta salir de las iglesias, de las parroquias, salir e ir a buscar a las personas allí donde viven, donde sufren, donde esperan. El hospital de campo, la imagen con la que me gusta describir esta iglesia emergente, tiene la característica de aparecer allí donde se combate. No es la estructura sólida dotada de todo, donde vamos a curarnos las pequeñas y las grandes enfermedades. Es una estructura móvil de primeros auxilios, de emergencia, para evitar que los combatientes mueran. Se practica la medicina de urgencia, no se hacen check-up especializados. Espero que el jubileo extraordinario de la misericordia haga emerger aún más aún el rostro de una iglesia que descubre las vísceras maternal de la misericordia y que sale al encuentro de los muchos heridos que necesitan atención, comprensión, perdón y amor. Estas son las palabras del Papa antes del jubileo de la misericordia. Yo creo que los pasos que ha dado en la vía de la misericordia son la vía de la misión hoy para la iglesia. Porque en el mundo digital, en la sociedad líquida en la cual vivimos, donde todos hablan, todos comentan, todo simplifica la realidad, hay muchísima gente que necesita escucha, que necesita de ser escuchada, acogida, abrazada. Y la vía de la misericordia, nos enseña Francisco, es hoy la vía mejor para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Esto empezó y fue una respuesta fuerte a la necesidad de la iglesia y del mundo en aquel tiempo y sigue siendo hoy la respuesta porque creo que la exhortación Evangelii Gaudium necesita aún más de ser comprendida, vivida y aplicada. Muchísimas gracias.